Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Con muchísimo gusto le estamos dando a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión con mi compañera Berenice Flores, contestando sus llamadas telefónicas. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Es viernes, concluye la semana, espero que usted la concluya con cosas muy positivas, con saldo a favor en todos los aspectos. Si va a descansar el fin, qué bueno que así sea, aprovéchelo, descánselo. Si va a trabajar también, por supuesto, que tenga usted buenos frutos de ese del esfuerzo que estará realizando en estos días. Bienvenido a la información, vamos con este resumen en materia nacional. Pese al revés judicial, México mantendrá presión a Estados Unidos contra el tráfico ilegal de armas, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que sí vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México.
La CENTE inició el retiro de casas de campaña del Zócalo y calles del centro de la Ciudad de México como parte de un repliegue táctico. Su retiro, dice, no significa desmovilización total. Sufren las exportaciones mexicanas a Estados Unidos su peor caída en 4 años. Reporta la Secretaría de Economía avances en la negociación para excluir a México de los aranceles de 50% al acero y aluminio. Preocupa la Organización de Estados Americanos la baja participación en la elección del Poder Judicial. Asesinan al alcalde de Tacámbaro, Michoacán. También murió su escolta. Saldo de 3 personas muertas deja el desplome de una avioneta en la zona alta de Tapachula, en los límites con Motocintla, Chiapas. Trasladan al buque Escuela Cuauhtémoc a un astillero en Nueva York para su reparación. Y saludo a mi compañero Mark Hernández porque avalaron el dictamen para extinguir ya al Instituto de Transparencia e Información aquí en Jalisco. Mark, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como ya lo habías mencionado, pues las comisiones del Congreso del Estado en específico, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, avalaron la reforma en materia de transparencia. Recordemos que la reforma federal tenía que homologarse también en los estados para dar paso a la desaparición de los organismos de transparencia, tal como sucedió a nivel nacional con el INAI. Pues en este caso la reforma que se propuso a nivel estatal y la que hoy se aprobó el dictamen, con los votos, por cierto, en mayoría de Morena y Movimiento Ciudadano, pues plantea la extinción del ITEI, el organismo de transparencia del Estado, por lo cual pues pasaría sus funciones a la Contraloría de Jalisco, tal como lo establece, insisto, la reforma federal. Recordemos que a nivel nacional solamente pues cambiaron los nombres. Con la desaparición del INAI, se transfirieron sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que pues ya comenzó a operar. En ambos casos, recordemos también, tanto la Secretaría Anticorrupción como lo que se prevé que sea la Contraloría del Estado, pues no es autónoma, es decir, ambas dependen tanto del Ejecutivo Federal como del Estatal. En este caso hubo oposición por parte de la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, quien cuestiona que los partidos que votaron a favor de la propuesta, en este caso Movimiento Ciudadano y Morena, pues que justamente lo hicieron en alianza, incluso criticó a Movimiento Ciudadano debido a las diferencias de posturas que tuvieron, por ejemplo, en el Congreso Federal. Recordemos que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano pues se opuso a la desaparición del INAI, y en contraparte, aquí en el Estado, pues van a favor de la desaparición de México. Escuchemos lo que dijo la diputada priista al respecto.
Es que Movimiento Ciudadano a nivel federal fue uno de los grupos parlamentarios que más argumentaron atinadamente a la defensa del INAI. ¿Y qué pasó aquí en Jalisco? ¿Por qué Movimiento Ciudadano no está defendiendo la transparencia y el derecho a la información? Yo les preguntaría qué está pasando. Y también aquí en Jalisco, el gobierno estatal quiere ser juez y parte.
Bueno, ahí está lo que dijo la diputada del PRI aquí en el Congreso del Estado, Cookies Camarena, María del Refugio Camarena. Incluso pues, cuestiona que ambos partidos, tanto Morena a nivel federal como Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, pues intentan cooptarle y centralizar la transparencia, el derecho a la información y también la rendición de cuentas. Y como mencionaba al principio, como la reforma del dictamen más bien fue avalado en las dos comisiones que ya les comentaba, pues deberá de pasar a pleno para poder ser aprobada, en este caso se prevé que sea durante la próxima semana. Recordemos que el plazo límite que tiene la reforma justamente para la desaparición del ITEI pues es el día 18 de junio, es decir, prácticamente sería la siguiente semana para que se pueda concretar la desaparición de este organismo de transparencia y se pueda pasar sus funciones a la Contraloría del Estado. Mercedes, mi reporte.
El cual agradezco, Marc Hernández. Muy buenas tardes y que tengas un estupendo fin de semana, compañero.
Igualmente, y que pasen también muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, con el reporte. Nosotros hacemos una pausa. La información de inseguridad la escuchamos a continuación con mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Una jornada tranquila, curiosamente tranquila en temas de seguridad, pero sin embargo, bueno, pues no deja de dar de qué hablar el tema de la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Y comienzo platicándoles con un nuevo robo que lamentablemente deja saldo de una víctima lesionada por armas de fuego. Esto ocurrió al filo de la medianoche de este viernes, de jueves y viernes, en la colonia Arroyo de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, hasta la calle Clavel, justo en ese punto, una tienda de abarrotes que estaba por cerrar. Pues su propietario fue sorprendido por al menos dos sujetos que se sabe llegaron a bordo de un auto sedán en color azul, descendieron, aprovecharon que estaban a punto de bajar cortina para amagarlo con un arma de fuego, exigiéndole la venta del día. El propietario, un hombre de aproximadamente 35 años, se resistió al robo, forcejeó con los ladrones y estos le dispararon en repetidas ocasiones, en al menos cinco, porque fueron localizados cinco casquillos de una arma corta en la escena, acertando un balazo en el tórax y dejándolo pues en estado crítico de salud. Al lugar se movilizaron policías municipales, localizando a la víctima milagrosamente consciente. Este narró lo que había pasado y decidió firmar el desistimiento médico de los paramédicos de Cruz Verde que acudieron al auxilio. Dijo que él prefería pues sin atender en lo particular. Hasta el momento de los ladrones agresivos no se sabe absolutamente nada. Digo comentarte también un importante aseguramiento que hizo la policía regional en la región Altos Norte. Y es que lograron frustrar un intento de robo de cuatro tractocamiones cargados con vinos, licores y dulces, imagínense ustedes, valuados todos, en cerca de 50 millones de pesos. Esto durante el operativo institucional que se lleva a cabo en esta zona, denominado el operativo Altos Norte. Los delincuentes, según narran las autoridades, pues viajaban en cuatro camionetas, amagaron a los conductores en el libramiento de Lagos de Moreno para desenganchar las cajas de carga. Cuando fueron sorprendidos por los uniformados estatales, los ladrones escaparon, no pudo haber detenidos, pero sí se recuperó esta carga millonaria. En otro hecho similar, está sobre la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, oficiales también del Estado lograron asegurar una caja de tráiler abandonada con dulces, esta con un reporte de robo vigente. Posterior al aseguramiento, las unidades recuperadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las indagatorias con los operadores para saber si hay características o si las propias unidades Mercedes pudieron captar con sus sistemas de videovigilancia las características de este grupo de delincuentes y poder proceder así con su pues detención. Y finalmente les comparto, pues no se ha declarado formalmente el inicio del temporal, han sido lluvias esporádicas, pero pues ya fue una de ellas lo suficientemente copiosa, específicamente en el municipio de Jocotepec, para dejar ya afectaciones. Y es que esta tormenta que azotó durante las primeras horas de este viernes a este municipio ribereño, pues dejó varias afectaciones, entre algunas de estas, varias vialidades inundadas, un carro arrastrado, así como también deslaves. De acuerdo con información de Protección Civil Jalisco, así como municipal, sobre el libramiento de Jocotepec se trabajó con la maquinaria para el retiro de deslave que se registró, el cual afectó un carril en sentido oriente a poniente, en un área de aproximadamente 20 por 5 metros de longitud. Hay un dato importante, ya está liberada, nos confirman en estos momentos que ya la vialidad quedó pues ya desasolvada y hay libre tránsito, cosa que no había hasta ese mediodía cuando se seguía trabajando. También, entre las afectaciones te cuentan que sobre las calles Niños Héroes y Vicente Guerrero hubo inundaciones con niveles máximos de altura a la banqueta. No se reporta, por fortuna, viviendas dañadas o afectaciones al menaje. Y también sobre la calle Ribera del Lago y Morelos, ahí fue donde se encontró un vehículo que fue arrastrado por una corriente. Por fortuna, este vehículo ya había sido reportado como abandonado y no hay lesionados por este arrastre. La buena noticia también es que no se reportan personas desaparecidas ni tampoco personas heridas, pero pues apenas inician las lluvias y ya estamos con estas afectaciones. Vamos a ver qué nos espera ya cuando entre de lleno todo el temporal. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y te deseo un estupendo fin de semana.
Igualmente para todos ustedes, buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Hay participación de nuestra audiencia. Abel Morales dice, ¿por qué en el mundo al instante no hablaron de Ucrania? Es importante. Don Abel, por lo regular, siempre tenemos una nota de Ucrania en el mundo al instante. En esta semana de 5, 3 días hablamos de Ucrania. Le agradezco de todas maneras su comentario. Elba Magaña dice, ¿dónde puedo reportar a una unidad de la basura que no se lleva la basura? Y son muy groseros esto en la colonia del Fresno en Guadalajara. Pues como ya lo está manejando el municipio de Guadalajara, Elba, comuníquese precisamente al municipio de Guadalajara y pídeles que le comuniquen al área de limpieza para que pueda usted hacer su reporte. Alfonso Vázquez, que no se queje Morena, ellos alimentaron a los monstruos. ¿Se acuerdan los maestros? A ver, ¿se acuerdan a los maestros? Todo abrazos, no balazos, y los delincuentes son seres humanos. Ellos provocaron lo que se les está revirtiendo. ¿Qué opina el señor García Caudillo? Bueno, pues ya le estaremos preguntando, don Alfonso. En otra participación, buenas tardes. ¿Tiene información si el próximo lunes labora la Secretaría de Transporte? No laboran, de hecho, ninguno de los empleados del Estado, porque pues resulta que usted recordará, o en todo caso se lo informamos, este lunes 9 de junio se va a conmemorar que Jalisco cumple 202 años desde que fue proclamado como Estado Libre y Soberano. Hecho que ocurrió, por cierto, oficialmente el 16 de junio de 1823. Y sin embargo, la celebración se realiza el segundo lunes de junio, tal como lo establece la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, quienes descansan este 9 de junio, este día que será inhábil, aplica exclusivamente para servidores públicos estatales y municipales en Jalisco, estudiantes de escuelas públicas dentro del Estado. El sector privado no está obligado a otorgar este día como descanso, a menos que el empleador decida concederlo de forma voluntaria, que eso ya es otra cosa. Pero los que sí, digamos, se les va a dar el día, repetimos, servidores públicos estatales y municipales en Jalisco y estudiantes de escuelas públicas dentro del Estado. ¿Qué más participación tenemos por aquí? Nos dicen, sobre las motos circulan por avenidas que no tienen permitido circular, por ejemplo, por Lázaro Cárdenas. Soy José de Atotonilco. Y continúa José, y la autoridad no hace nada. Es que me repitió el mensaje. Ok, me lo mandó dos veces. Ok, don José, gracias por su participación, es usted muy amable. Nos dicen, Augusto repartiendo mercancía para ganarse unos pesos, ya que me hizo guapo, pero pobre. Así que vendiendo mercancía, Danilo Salcedo. Pues no entendí nada. Discúlpeme usted. Si me lo explica, a lo mejor lo entenderé. Gracias, Lulú. Dice, ya hace varios días que se escucha en el radio con mucha interferencia en Tezistán. Ojalá pronto mejoren este detalle. Ah, gracias, Lourdes. Lo checo o le hago llegar su mensaje a nuestros compañeros ingenieros. Nos dicen también, hola, de 8 a 12 niños de 7 a 14 años del Salete, Colonia del Retiro, Guadalajara, bajan a las calles Torres Quintero a Mil Cumbres, al Mercado Municipal del Retiro, y hacen daños, suben al techo y es peligroso porque tienen tanques de gas. Pasan por casas aventando basura, tocan con piedras, timbres, y si ven niños fuera de sus casas o en bicicleta, los golpean. dice el señor Hernández. Salate, del Salate, Colonia El Retiro, Guadalajara, los niños malvivientes. Bueno, pues repórtenlo a la policía. Repórtenlo a la policía. Nos dicen, a ver, otra participación. Buenas tardes, siguen los mentores haciendo daño al país y a los alumnos sin clases, que creo que es mejor, como me gustaría que un trailero ¡Ay, don Julio! ¡Qué bárbaro! Pues esa es la solución, atropellar a la gente. Pues, don Julio, se puso usted muy, muy violento. A ver, bueno, déjeme ver, terminar acá de checar su mensaje, porque ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, en más información que nos proporcionas, ¿están ya trabajando? O bueno, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya está prácticamente la semana laboral de 40 horas lista para implementarse. Eso es algo que la gente ha tenido mucha, ¿cómo decirlo?, inquietud, porque pues se comience ya, digamos, a aplicar tal cual. ¿Cómo estás?
Nuevamente me da gusto saludarles. No, todavía no, porque pues eso no depende de la Secretaría del Trabajo, eso depende directamente del Poder Legislativo. Y mientras no se suba discusión al Pleno en ambas cámaras, pues entonces estamos hablando de que hay que esperar. Pero dice el Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo, que ya están listos y por ello van a llevar a cabo una serie de foros que pasarán, por cierto, por Guadalajara en los próximos días, y por eso vamos a escuchar a Maras Bolaños, secretario del Trabajo.
Y México, pues bueno, está listo. Ya hemos tenido diversas conversaciones con sectores económicos, con cámaras, también con miembros de los diversos sindicatos del mundo del trabajo. Y bueno, pues creemos justamente que es un paso que podemos dar de manera conjunta. Entre las diversas acciones que se llevarán a cabo, como ya también mencionamos en un video hace unos días, es la realización de una serie de foros, además que serán regionales, entre los días 19 de junio y 7 de julio, con la finalidad de escuchar propuestas, ideas, planteamientos que permitan enriquecer esta medida en beneficio de las y los trabajadores del país, buscando justamente una implementación gradual, como también ya adelantamos. Y para conocimiento de ustedes y de todas y de todos, compartirles que los foros regionales para la implementación de la semana laboral de 40 horas se llevarán a cabo en los siguientes estados y los siguientes días. El día 19 de junio en la Ciudad de México, el 23 de junio en Monterrey, en Nuevo León, el 26 de junio en Guadalajara, Jalisco, el 30 de junio en Tijuana, Baja California, el 3 de julio en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, y el 7 de julio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, municipio Benito Juárez.
Pues ahí está justamente Maras Bolaños, el secretario del Trabajo, y con el tema de la implementación de esta semana laboral de 40 días, pero que repito, ahorita van a ser estos foros porque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión inicia hasta el mes de septiembre. Entonces queremos suponer que deben entregar la información que salga de aquí a los legisladores para que ellos la comparen con la que ya tienen, si tienen que hacer más foros que los hagan o reunirse con empresarios o trabajadores, seguramente lo harán, y a partir del próximo periodo ordinario, o en el próximo periodo ordinario, estarían seguramente aprobándolo. Pero, repito, esto hasta septiembre que inicie, y ya veremos si lo tendrán listo antes de que concluya en el mes de diciembre, por ahí del día 15, 14 de septiembre. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues entonces, sí, ciertamente tienes toda la razón. Esto va en primera instancia dependiendo del poder legislativo, trabajar 40 horas, pero por otra parte, déjame amarrar ese tema, si me lo permites, Arturo, con lo que celebraba la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Banco Mundial va a incrementar o incrementó a 11 millones los mexicanos que salieron de la pobreza. ¿Trabajando?
Bueno, sí, no es que lo haya incrementado, es que el número que dio el Banco Mundial el sexenio pasado, cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador, fue de que habían superado la pobreza 9.5 millones de mexicanos. Esto es, estaban en pobreza extrema y ahora están en pobreza, simplemente, ya les quitaron lo de extremo. Pero entonces, el número al que había hecho referencia el Banco Mundial había sido 9.5 y ahora lo modificó y dicen que son 11, que no eran 9.5, sino que eran 11 millones los mexicanos que habían salido de la pobreza, insisto, extrema, el sexenio pasado.
¿Cómo salen de la pobreza extrema? ¿Por las ayudas gubernamentales? ¿Porque logran conseguir un trabajo? ¿Cuál es la medición?
Depende. Es que la medición la hacen en base a la forma en la que vive una familia. Por ejemplo, si una familia vive en piso de tierra, la consideran que vive en pobreza extrema. Si no cuenta con drenaje ni con electricidad, se considera que vive en pobreza extrema. Si esas circunstancias la supera y ya le ponen piso de cemento, o ya tiene un foco dentro de su casa, o ya cuenta con drenaje, pues entonces sale de esa pobreza extrema y simplemente se queda junto con el resto, ¿no?, de los pobres en este país, porque en este país seguimos siendo, o sigue habiendo, la mitad de la población que vive en la pobreza. Ya no en la pobreza extrema, a lo mejor habrá menos, pero son como 70 millones, 65 por ahí, los que andan en pobreza, ya no extrema, digo, no todos, habrá algunos que todavía viven en pobreza extrema, pero la mayoría simplemente en el nivel ese que viven en pobreza.
Arturo, te agradezco enormemente la información, que tengas una estupenda noche, un buen fin de semana y mañana nos escuchamos tempranito, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo que este?
Me parece bien, pues es que lo estaba yo pensando.
¿Cómo que este? No.
Es que yo no me había fijado que no tenía yo participación al final de la hora, entonces en lo que estaba yo revisando, así es que no tengo participación.
Si no, te estoy mandando a dormir temprano sí, para
¿cómo,
que...
¿cómo? Exacto, fue lo que yo dije, ¿cómo? Si tome me falta. No.
Ya vete a dormir y mañana por aquí nos escuchamos en sábado en Metrópoli, por favor.
Muy bien, mamá gallina. Digo, mamá Mercedes.
Gracias, Arturo. Un abrazo.
Hasta luego.
A que descanses. Muy buenas noches. Bueno, participación de la audiencia antes de irme a la pausa comercial. Yo tampoco quiero que me digan Andy. Díganme Juan Calderón. En Guadalajara circulan muchos automóviles con placas de otros estados y son de personas que viven aquí en la ciudad y vialidad. ¿Qué hace que no los multa? Dice Javier Larios. Desde Paramount, California. Bueno, muchas gracias. Dice, a ver, que manda saludos a todo el equipo, don José Márquez, y también de la colonia Talpita, Santa María, San Juan Bosco, La Costa, La Constitución, Arturo Alonso, Salvador Romo. ¿Qué? ¿Y hace la Márquez? Bueno, no sé qué quiso escribir ahí, don José. Revíseme su mensaje cuando me lo mande para que lo pueda yo leer bien y su mensaje llegue clarito a donde usted quiere que llegue y con quien usted quiere que lo escuche, por favor. Nos dicen, los alegres del barranco ahora se llaman los tristes del cerro, porque están imputados o enojados, ya ni sé. José Luis Nuño, saludos. Por otra parte, que nos dicen, dice la policía que no pueden venir cuando se reporta a los chicos tocando y aventando piedras medianas a grandes porque son menores de edad. Bendecido fin de semana. Pues yo creo que habrá que buscar al comandante de la zona para que hablen ustedes, porque el hecho de que sean menores de edad pues no los exime de que puedan llegar a poner en peligro a alguien. O en todo caso, ver quiénes son los padres de esos muchachos. Yo creo que no es, digo, okay, ya dijo la policía. No, yo creo que podrían buscar al comandante de la zona para que les pueda asistir, si están organizados como vecinos, en todo caso que puedan ustedes hacer también pues frente común para ver pues quiénes son, porque son menores de edad, tienen que tener papás, yo supongo, ¿no? Nos dicen, los cuatro semáforos de Avenida Patria y Lago Superior en Lagos del Country y Zapopan están apagados y son cruceros muy transitados y bastante peligrosos, nos está compartiendo la señora Martínez. El señor Arturo Alonso dice, Prince nació como un día como mañana. Esperemos una buena efeméride mañana, claro, si no se nos olvida. Bueno, don Arturo, Prince es efectivamente uno de los artistas que nos falta. Me parece que era un tipo muy talentoso. Particularmente creo que murió muy pronto, ¿no? Murió muy pronto y me parece, reitero, que era muy, muy talentoso. Pero, bueno, Prince sin duda alguna no estará mañana. Eso sí se lo digo al momento que le estoy confesando que Prince es uno de los que tengo ahí en la lista pendientes o tenemos el equipo del sonido de la música de realizar. Y bueno, pues tengo pendiente de darle espacio a Martín Navarro Vázquez con los deportes, pero eso será después del corte comercial, Martín. ¿Qué tal? Martín, ¿ya estás afiliando a Notisistema de Radio Metrópoli, al gobierno del estado, para no trabajar el lunes?
Pues yo no trabajo el lunes.
O sea...
No, ya.
Sea como ¿verdad? Sea. ¿Verdad? Haya sido como haya sido. Sí. Tú el lunes no trabajas. ¿Ah, sí?
No circulo los lunes.
Sí, es cierto, tú no... Tú...
¿Está bien, no?
Pues si tú dices...
Bueno.
Si te sirve, si lo aprovechas. Bienvenido, Martín.
Gracias, gracias, Meche. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, recuerden que este fin de semana hay actividad, hay muchos encuentros. Desde el día de ayer ya comenzó el tema de eliminatorias y demás. Y bueno, también lo que ha ocurrido en la Nation League, allá en la UEFA Nation League. Entonces, pues sí, mucha información de lo que se viene al momento. Y por lo pronto, bueno, ¿de qué hablar? De lo que está ocurriendo en nuestro fútbol mexicano, donde era de esperarse, ya el día de hoy se hizo oficial. Cruz Azul anuncia que Vicente Sánchez no seguirá como técnico de la máquina. El uruguayo, no hay que olvidarlo, tomó de manera emergente al equipo tras la polémica renuncia de Martín Anselmi y lo llevó a semifinales de la Liga MX y al título de la Copa de CONCACAF. En su lugar, la directiva contrata al argentino Nicolás Larcamón, quien dirigió a Necaxa el torneo anterior, aunque esto no se ha hecho oficial, lo de Larcamón. En contraparte, bueno, Necaxa se va a quedar sin Larcamón, y el equipo de los Rayos llegó ya a un preacuerdo, esto dicen en Argentina, con Fernando Gago para que dirija precisamente al conjunto de los Rayos. El Atlas mañana tiene actividad, mañana el equipo rojinegro estará jugando partido amistoso en Estados Unidos cuando visita al Philadelphia Unión. Gonzalo Pineda, técnico del equipo de los rojinegros, habló y esto comentó.
La verdad es que el grupo ha respondido bastante bien desde la parte física, desde la parte de modelo de juego. Creo que se ven cosas muy interesantes, pero apenas llevamos semanita y media, se pudiera decir, y vamos a coronar esta primera etapa con un partido bastante bueno contra Filadelfia. Entonces creemos que de a poquito los jugadores se tienen que ir soltando después de una etapa fuerte de pretemporada en las primeras semanas. Bueno, sí, tienes razón en todo lo que dices. Filadelfia es un equipo que está muy bien, va de líder en la MLS y tiene muy buenos jugadores, está pasando un gran momento, cambio de entrenador y lo está haciendo muy bien Bradley Carnell. Pero la verdad es que lo más importante para mí este partido somos nosotros, es ir viendo el proceso, el seguimiento de lo que venimos haciendo. Creo que sin duda esperábamos a lo mejor jugar este tipo de partidos en otro momento en la pretemporada.
Ahí lo que menciona Gonzalo Pineda. Y bueno, por otro lado, mañana se juega el partido de vuelta del campeón de campeones en la Liga de Expansión MX. UDG recibe al Tapatío en el Jalisco a las 19 horas con el global de 1-0 para los rojiblancos. El técnico de la Universidad de Guadalajara, el señor Alfonso Sosa, dice que el juego será distinto al de la ida, pero también habló de otro tema muy interesante. Habló de los equipos que se han ya retirado de la demanda ante el TAS, pero sobre todo del por qué algunos clubes como Necaxa siguen contratando extranjeros, como el caso de Gago. Aquí lo escuchamos a el técnico de la UDG.
Explícame tú esa situación, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, por eso llegan y nos pintan la cara. Por eso llegan y nos pintan la cara. O sea, el entrenador en su momento estaba en todo su derecho, es válido, ¿no? Pero las formas son las que cuentan mucho, ¿no? Se va en esa circunstancia, en esa situación, y explícame tú cómo van y lo buscan nuevamente. ¿Quién dice que no puede hacer exactamente lo mismo si ya lo hizo una vez y no a cualquier equipo, se lo hizo a Chivas? Entonces son cosas que no aprendemos.
Que no aprendemos, efectivamente. Pero bueno, así es nuestro querido fútbol mexicano. Y hablando de fútbol mexicano, la selección mañana tendrá actividad a las 2 de la tarde, hora centro. Jugará frente a Suiza la selección mexicana en Salt Lake City, partido amistoso. Escuchemos lo que dijo el técnico Javier El Vasco Aguirre.
No es el que me gustaría, pero también hay que entender el tema negocio, espectáculo, en Suiza, si juegas a las 8 de la noche aquí, pero son las 4 de la mañana o las 3. Entonces, es un conjunto de ciertos factores. Y nos adaptamos, yo pienso que no va a ser pretexto el clima, porque será para dos equipos y esto intentaremos dar nuestra mejor versión.
¿Tradicionales o clásicos en el dibujo del Vasco Aguirre?
No.
¿Y si nos puedes adelantar los tres titulares? No, los dos no necesariamente, Vasco.
No los tengo, esta vez sí no tengo ni yo, cabrón. A ver, ¿qué titulares te puedo decir? Te voy a sorprender con Emilio Lara.
Sí.
Te voy a sorprender con Mateo Chávez.
Sí.
Y no te voy a sorprender con el Tala.
El tal Arrangel. Oye, Javier, y lo de los dos nueves, ¿a qué obedece la duda? ¿No te convenció tanto el funcionamiento?
No, más allá obedece del a que tema de minutaje, tema de cargas, tema de físicos, obedece a eso básicamente. Santi no jugó el otro partido con Milan por estar suspendido, Raúl se terminó jugando, el Cepu está jugando, Quiñones terminó jugando, son los cuatro nueves que traigo ahora, y el doble nueve es un esquema que podemos manejar, por supuesto.
Ahí lo que comenta el Vasco Javier Aguirre previo a lo que será este partido de mañana entre el Tricolor y Suiza a las 2 de la tarde, hora centro. Juegos eliminatorios en Sudamérica al Mundial 2026. Venezuela venció 2-0 a Bolivia y Colombia empató sin goles ante Perú. Los colombianos en este momento 21 puntos, sexto sitio de la clasificación, aún pueden calificar al Mundial. Venezuela por su cuenta llega a 18 unidades en la séptima posición. En la UEFA en Europa, la sorpresa se registró con la derrota de Italia 3-0 ante Noruega, el empate de Bélgica ante Macedonia de 1-1 y la goleada de 7-0 de Croacia sobre Gibraltar. En tenis, lista la final del torneo de Roland Garros, Jannik Sinner, número 1 del mundo, venció 6-4, 7-5, 7-6 al tenista serbio Novak Djokovic para instalarse en la final, donde se enfrentará al español Carlos Alcaraz. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62 para que usted nos haga favor de comunicarse a este espacio. Ya no nos queda mucho tiempo en realidad, o si no, en el siguiente en Ponto y Seguido también. Por supuesto, le invitamos a que permanezca con la programación de Radio Metrópoli. Y en participación que usted efectivamente nos hace llegar, nos dice Sergio González, ¿saben si va a haber un festejo el lunes por la Fundación del Estado de Jalisco? No sé, señor González, si vaya a haber algún festejo. Lo que sí es de que los servidores públicos estatales y municipales del Estado no van a trabajar. A lo mejor ellos pues festejarán descansando, yo no sé, pero un festejo, a menos que vaya a ser hasta el 16 de junio, porque oficialmente hay que recordar que fue el 16 de junio en 1823 cuando se hace precisamente la proclamación de Jalisco como Estado libre y soberano. Pero por lo pronto, el próximo lunes 9 de junio, pues como le digo, los servidores públicos estatales y municipales no van a trabajar. Alfredo Torres Manzano, a los maestros de Tlaquepaque no nos ha llegado ningún aumento, es lo que nos notifica. En otras participaciones, alguien que no deja nombre dice, yo salí de la pobreza cuando emigré a Estados Unidos, ya cuando menos como mis tres comidas al día. Buenas noches, soy Miguel Ángel González. ¿Para cuándo tendrás programado en las efemérides a Jeff Beck y a Raquel Olmedo? Dos géneros distintos, pero de los cuales me agradan mucho. Saludos cordiales, un abrazo, hasta luego. Mire, pues sí, totalmente, pues opuestos. Y Raquel Olmedo, es maravillosa actriz. Raquel Olmedo la recuerdo, ya tiene que pues estar grande Raquel Olmedo, viva todavía ciertamente, pero gracias por las sugerencias, señor Miguel Ángel González, lo tomamos en cuenta con muchísimo gusto. Nos dicen, mañana me despierto con Meche, tendré la suerte de escuchar el programa desde mi camita, saludos, soy Javier Larios. Gracias, don Javier, pues al menos ahí con un, como dicen, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Dice Jorge Rojas, ese feriado lo puso Alfaro porque es su cumpleaños. Bueno, pues sí, hubo algo ahí. Dicen, pues, no lo sé yo de cierto, ¿verdad? Pero bueno, gracias, don Jorge, también por la participación. Y, a ver, mañana habrá por aquí un cierre que, a ver, espéreme, ¿dónde tengo la información? A ver, va a haber unos eventos religiosos que están programados para este fin de semana y las autoridades del Santuario de los Mártires de Cristo Rey anunciaron ajustes temporales en la vialidad de los alrededores para facilitar el ingreso, estacionamiento y salida de los asistentes, principalmente aquellos que se trasladan en vehículo particular. Los cambios iniciarán a partir del sábado 7 de junio, es decir, mañana, y contemplan una modificación en el sentido de circulación para quienes accedan desde la avenida del Tesoro. Entonces, para que usted, por favor, lo contemple y lo tome en cuenta. Y vayamos ahora con más información, en este caso que nos proporciona mi compañero José Luis Jiménez Castro. El recolectrón en la Universidad de Guadalajara está teniendo buena respuesta, es decir, se está aprovechando, o la gente está aprovechando este espacio para llevar lo que se denomina como basura electrónica. Así es de que escuchamos el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Solo quedan 3 días para que se termine el recolectrón. El recolectrón que organiza la Universidad de Guadalajara. Esta jornada de recolección de productos electrónicos y eléctricos que se lleva a cabo desde el pasado martes en la explanada de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Ahí le van a recibir todo lo que ya no le sirva, lo que tenga guardado en la bodega, allá en el closet, allá, no sé, en la sala muy abajo, debajo incluso de la cama, desde computadoras, celulares, laptops, estéreos, bueno, hasta refrigeradores e incluso estufas le estarán recibiendo en este recolectrón que concluye el próximo domingo. Platicamos con Zaret Rubio, es la coordinadora del recolectrón de la Universidad de Guadalajara, y esto es lo que nos comenta de lo que llevan hasta el día de hoy. Le recuerdo que el recolectrón termina el próximo domingo. Adelante.
Pues mira, en esta ocasión nos han estado trayendo televisores, computadoras, impresoras, pero sí de las viejísimas, viejísimas. Uh-huh. Nos han traído de estos, las videocaseteras viejitas, son las que nos han estado trayendo mucho. Uh-huh. Estéreos viejitos y los VHS, uh-huh, también, es lo que más nos han traído, porque pues mira, como podrías ver aquí, uh-huh, todo lo que ves es televisores de los grandotes, de esos que se usaban antes. Uh-huh. Entonces ha traído mucho. Todo lo que tenemos, la parte de abajo, son puras televisores grandotas.
Oye, ¿y refrigeradores, por ejemplo, o lavadoras?
No nos han traído hasta el momento, estamos esperándolos, ajá, pero hasta el momento no nos han traído ni refres ni lavadoras.
Ajá. Y de productos que decían que no tienen que traer y que sí les han traído, los focos, las pilas, ¿les han traído eso?
Hasta el momento no, fíjate.
No, también, no, la gente ha entendido.
Gente, sí, la gente es bien portada.
De acuerdo. Entonces, ¿grabadoras, no, de reporteros viejitos les han traído?
Sí, hay un reportero que justamente me está entrevistando, me ha traído.
Bueno, ¿cuántas toneladas llevan hasta ahorita recabadas?
Mira, hasta el momento llevamos aproximadamente 38 por toda la red. De lo que estamos recolectando aquí en rectoría, ajá, no lo sabemos porque justamente hoy se van a llevar esta primera parte.
Hoy apenas
es la primera parte.
¿Y cuántos días más va a durar?
Vamos a estar mañana sábado y el domingo 8 de junio. El 8 de junio a las 5 de la tarde se cierra el changarro.
De acuerdo. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo?
Zaret Rubio, soy integrante de la Coordinación de Sostenibilidad.
Órale. El recolectrón de la Universidad de Guadalajara concluye el próximo domingo, es decir, todavía tiene sábado y domingo para llevar sus productos eléctricos y electrónicos a la explanada de la Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí usted podrá llevar todo lo que tenga de aparatos eléctricos que no le sirvan o que incluso estén todavía funcionando y que ya no los quiera, ahí los puede llevar, con excepción de pilas y focos, pero todo lo demás ahí usted lo podrá llevar. Reitero, el Recolectrón termina el próximo domingo, solamente le queda sábado y domingo, explanada de Rectoría de la UDG, Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Y bueno, pues vayamos a otras cosas. Hoy se inaugura la edición 40 del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, allá en el Auditorio Telmex, donde se encuentra precisamente mi compañera Katia Plasencia Muciño. Katia, ¿cómo se va desarrollando este evento? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches a todo el público. Pues resulta que sí, se está ya en este momento llevando a cabo la ceremonia inaugural de este Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ya 40 años, 40 ediciones. Lo que inició como una muestra, hoy es un festival de los más grandes en todo nuestro país. Y bueno, pues se hablan muchas cosas de él. El día de hoy se le está haciendo un homenaje a Dolores Heredia por pues una trayectoria también importante, que justamente previo a esta ceremonia de inauguración, pues estuvo la alfombra roja en donde pasaron algunas celebridades, estaba como por ejemplo el director Bayona, que va a tener una charla magisterial, está también por supuesto Dolores Heredia, también pasó la señora Patricia Bernal, Estrella Araiza, y muchos artistas más, pero yo te pido, Mercedes, que me ayudes, por supuesto, con un poquito de esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle a la homenajeada el día de hoy con el Mayagüel de Plata por trayectoria a la señora Dolores Heredia.
Distraer, bueno, me están ayudando muchísimo a distraerme para no morir de nervios, ¿verdad? No, estoy muy emocionada. Ha sido muy hermoso también como preparar el libro, hacer un recuento, ¿no?, de todo lo que se hizo, desde cuando empecé. Darme cuenta que también yo estaba cumpliendo 40 años desde que pisé por primera vez un escenario. Y la verdad, la constante, desde el primer día que empecé a hacer teatro, porque empecé haciendo teatro, ha sido esta relación con el espectador. Contarle algo a la gente, que se le quede algo, así como estamos conversando ahorita, vernos a los ojos, poder decirles algo y que algo se quede, que el contacto humano, ¿sabes? Y entonces en el cine fue redescubrir una forma de contar, porque entonces ya no tienes al otro enfrente y tienes que pensarlo, tienes que imaginarlo, tienes que crearlo de alguna manera para que el mensaje llegue, el cuento llegue. Entonces, bueno, ha sido una aventura muy interesante preparar esto y pues esta noche vengo a darme y a recibir y a regresar alegría y que esto sea un impulso más en mi vida.
¿En qué momento te sientes de tu carrera?
Yo creo que llega en un momento particular, me siento más que de mi carrera. La carrera es algo muy abstracto. La carrera, no hay tal carrera. A veces uno está trabajando, a veces no, a veces uno decide quedarse en casa, a estudiar, a repensar, a reentrenarse, a veces está trabajando tantísimo. Es un poco cuando se combinan las dos cosas y tu vida tiene una congruencia con lo otro. Y yo creo que yo me encuentro en un momento en donde puedo decir que me siento dueña de mi vida, me siento en paz, me siento muy contenta y me siento muy orgullosa de lo que he hecho, lo bueno y lo malo. Estoy amasando un proyecto que amo muchísimo y que pronto sabrán de
él. ¿En México?
En México.
¿Como actriz?
Como actriz. Bueno, como actriz, y lo voy a producir también yo.
Y es que eso te va a preguntar, ¿cuándo te vamos a ver dando el salto a la dirección?
Yo espero que pronto. No, a mí me encantaría, ¿eh? Eso es un sueño para mí. Pero todavía me queda cancha, entonces me van a ver pronto.
Pero ya un club muy serio.
Sí, ¿no?
¿Qué siente de estar, pues, cuando...?
No, bueno, es increíble, porque además tú ves los otros mayahueles y dices, wow, wow.
Hasta ahí esta parte de esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a una gran actriz, Dolores Heredia, que ya le preguntaba yo cuándo la vamos a ver como directora. Dice que está esperando la oportunidad. También pasó Manolo Caro, que justamente ahorita trae una serie que desde hace dos semanas no baja de los 10 primeros lugares de popularidad en Netflix. Pero atención, Mercedes, porque el Festival de Cine Internacional de Guadalajara podría tener algunos cambios, y eso ya también lo dice Estrella Araiza, que es su directora. Y es que para el próximo año, en el 2026, se viene el Mundial de Fútbol a Guadalajara, y entonces el Festival de Cine no podría o se estaría un poquito pisando con ese evento. Es por eso que están ya analizando el cambio de fechas para este Festival Internacional de Cine en Guadalajara para el año 2023. Y por cierto que había algunos rumores de que Estrella Araiza podría dejar la dirección de este festival, y ella lo aclara: no, hoy más que nunca Estrella Araiza está feliz, está agrandando todavía más este Festival Internacional de Cine. Mercedes, es un reporte.
¿Cuántos días va a durar?
Pues a partir de hoy y hasta el próximo domingo, que es el 14 de junio.
Y podremos ver, digamos, si hay funciones para la gente, ¿no? Es decir, los cinéfilos, la gente que quiera ver parte de las propuestas que muchas veces pues no están, digamos, en la cartelera común, Katia.
Por supuesto, hay funciones, Mercedes, hasta al aire libre. En Son de Cine, que es una sección de este festival, también igual hay funciones al aire libre. Puede ser ahí en lo que es Juárez y Escorza, por ahí se pone también, hay una plazoleta en donde también ponen las funciones. Hay exposiciones de fotografía, hay una exposición de fotografía en Chapultepec. Es decir, el Festival de Cine no solamente son películas en competencia, es realmente completo. Hay exposiciones, documentales, musicales, hay muchísimas cosas. No nada más aquí en aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, prácticamente en todo Guadalajara. Hay que buscar la página FICC, es FICG.mx, para poder encontrar toda la cartelera y todo lo que tiene este Festival de Cine, que insisto, es de los más grandes que tenemos en nuestro país.
Pues Katia, te agradezco enormemente y te dejamos para que atiendas esta inauguración de la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con esta espectacular actriz que es precisamente Dolores Heredia.
Por supuesto, y ojo, porque en esta inauguración en unos momentos más va a iniciar la proyección de Frankelda, que es la primera película de animación hecha en Jalisco. Prácticamente el padrino es Guillermo del Toro, y que se está abriendo este Festival Internacional de Cine, una película excepcional que próximamente también la tendrán en salas de cine.
Pues disfruta entonces esta velada. Katia Plasencia Muciño, muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches para todos y buen fin de semana.
Muy buen fin de semana también para ti, muchísimas gracias. Bueno, pues ya arrancó entonces con la inauguración el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y por aquí uno de nuestros radioescuchas amablemente me escribe y me dice: los servidores públicos estatales que no trabajan el día 9 de junio son del personal administrativo. Los operativos sí trabajamos, y por cierto, muchos de ellos trabajan solo 6 horas al día. Bueno, esto es lo que me comparten y le agradezco. Y se nos terminó el tiempo. Le agradezco infinitamente el favor de su escucha a este espacio informativo. Mañana, si se levanta temprano, sábado en Metrópoli, despuesito de las 7, aquí le espero con todo el equipo. Gracias, Bere. Gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga muy buena noche. Descanse. Hasta mañana en la mañana.